Discusión que hoy tenemos aquí sobre género en la Cámara, sobre género y sobre masculinidad en la Cámara de Diputados. Hoy en día casi es imposible, ¿no?, hablar sobre ello. Entonces, para mí esto tiene un significado increíble poder conversar con ustedes sobre el tema. Por lo tanto, yo preparé, tengo una presentación para compartir con ustedes sobre lo que estamos haciendo en Brasil y presentar y describir, voy a ir contando cómo estamos trabajando con este tema. El título de la presentación, o sea, el desafío que me pusieron aquí hablando del ideal y la congruencia de la igualdad de género desde la óptica de los hombres. Bueno, la congruencia justamente es lo que estamos, o más bien lo que no estamos teniendo en Brasil, o estamos teniendo muy poco en Brasil. Como punto de partida, es el momento ahora crítico en Brasil. Estamos pasando y continuamos pasando un golpe parlamentario, mediático, jurídico, y consideramos que este golpe no es un impeachment, es un golpe machista, un golpe patriarcal, misógino. Porque quitaron a una presidenta, mujer comunista, ex guerrillera de la presidencia. La quitaron, una mujer presidenta. La primer mujer presidenta en Brasil fue retirada a la fuerza de un golpe parlamentario, mediático y jurídico. Ese golpe es protagonizado tanto por hombres como por cuestiones que consideramos no solamente nuestras de hombres, sino referente a lo masculino, tiene a ver con lo que hablamos ayer, ¿cierto? Masculinidad, hablamos de machismo, ¿cierto? Entonces, estos son principios, valores, que cuando viniendo yo hacia México al viajar el día miércoles, ustedes tal vez saben que en Brasil, que nuevamente el presidente Temer y sus aliados pudieron librarse de las denuncias comprobadas de corrupción. Y es esa la negociación, esa pasa por principios de competencia, competitividad y disputas, de defensa de principios fundamentalistas, valores conservadores, que están fuertemente basadas en una orden económica, con muchos adjetivos o consideraciones que pasaría aquí la tarde y también la noche hablando sobre el tema. Entonces, es exactamente en ese momento cuando yo recibo la invitación de Indigenis, con la invitación de ustedes para hablar con ustedes sobre lo que nosotros hacemos en Brasil, del trabajo con hombres, masculinidades. Eso nos traen aquí. Fue un gran desafío de ver qué voy a decir en México ante una situación como la que estamos pasando en Brasil, ¿cierto? Ante una situación donde el poder de los hombres, el protagonismo de los hombres, están ahí, presentes. Bien, me emociono por lo que pueden ver. Bien. Lo que quiero aquí presentar y trabajar con ustedes en esta sesión es que podamos pensar lo que efectivamente estamos logrando con lo que hemos hecho en estos últimos años. que tenemos, que pudimos sistematizar y para compartirlo con ustedes, qué otras palabras, otros sentidos pudimos colocar en el campo de estudios de género, en el campo de estudios sobre masculinidad. Sí, pudimos disfrutar semánticamente los sentidos en el campo político. ¿Sí? Se trabaja mucho a partir del punto de vista de la psicología discursiva. Entonces, cada palabra que yo voy hablando, incluso ayer en la conferencia de ayer de Marta, fue llamando justamente la atención para que las palabras que usamos para el debate con la en relación a la violencia con la mujer tienen un significado, si tienen una historia. Entonces, trabajar a partir de la discusión feminista, cuáles son las palabras que estamos sustituyendo, pudiendo transformar, pudiendo crear incluso nuevas palabras. ¿Qué realmente es lo que defendemos y logramos en el campo de los derechos y en el campo de las políticas públicas? Y en relación a la vida de las personas, de la vida íntima de las personas, de la vida privada. De la vida privada de cada uno de los que está aquí hoy en esta sala, de cada una de las que está aquí en esta sala. ¿Cómo este debate macrosocial en un campo muy amplio de nuestra sociedad va rebatiendo o debatiendo sobre nuestras historias, nuestras propias historias? Cuando trabajamos con la discusión de hombre, masculinidad, a partir de la discusión de género, hablamos justamente de las cosas más sencillas de la vida, del día a día. Esa es justamente esa la invitación que les hago para que pensemos juntos. Bien, vengo de Brasil, como bien saben, de la ciudad del estado de... Aquí está Pernambuco, Recife, cerquita del Océano Atlántico, aquí en la punta. Recife es una ciudad, brigada, una ciudad muy bonita, con muchísimas playas, con mucho sol, muy caliente. Y también es una ciudad con muchísimas desigualdades estructurales, pobreza, de hambre, racismo, de situaciones de violencia contra la mujer, de violencia homofóbica, situaciones de una serie de condiciones de desigualdad. O sea, es un punto de... tiene una parte de riqueza, ¿cierto? Hay mucho desarrollo, pero incluso en estos últimos 8 años del gobierno de Lula, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y también de la presidenta Dilma Rousseff, Pernambuco fue uno de los estados que más se desarrolló. Aquí tenemos una imagen abajo, ¿sí?, del Atlántico Sur, de una industria naviera. Hay una refinería también de petróleo, el puerto. Entonces, sí ha habido mucho desarrollo, pero al mismo tiempo mucha desigualdad y problemas del orden estructural y ambientales también. Entonces, esas son las contradicciones, no congruencias, sí incongruencias, que vivimos día a día. Bueno, ¿de dónde hablo? Bueno, esta es mi biografía. Es cortita, se habló un poquito de mí. Yo prefiero que sea así porque en la presentación yo les voy contando quién soy, de dónde vengo. Yo soy un hombre feminista, brasileño, nordestino, negro, que fue poco a poco... Me fui quedando más negro, ¿sí? Yo, porque hubo una estudia... nosotros todos pasamos por una historia de blanqueo, digamos. Soy un hombre gay, también casado con otro hombre hace 24 años. Este año hago las bodas de plata, por cierto. El oro son 50, ¿cierto? Quiero pasar ya rápidamente 25 años. Ojalá que sí, pero todavía no. Falta poco. voy, también voy a cumplir 50 años el próximo año, entonces soy un hombre adulto. No sé si soy un hombre, en psicología se dice, seguro, tranquilo, pleno, normal. Creo que no. Pero dicen que en algún momento voy a hacerlo. Pero del lugar que hablo, uno de los lugares de los cuales hablo es el Instituto Papay. Papay quiere decir papá, que es una ONG fundado en el 97, que tiene 20 años que estamos trabajando con este tema, hombres, masculinidad. Hace 20 años que se creó esta ONG. Y su objetivo es contribuir para el fin de la o final de la cultura machista. Trabajamos con el campo de salud, sexualidad, reproducción, construyendo nuevas prácticas y superando diferentes barreras individuales, institucionales, culturales, ideológicas, con la idea de garantizar y ampliar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con justicia social. ¿Sí? Esta es la sede de la ONG, papá, esta es la casa, acá hay unas imágenes, pero les mostraré otras más adelante del trabajo que hacemos. También, solo un momento, por favor. La garganta se va quedando reseca, ¿cierto? Bien, este es un lugar el lugar del movimiento social, de las ONGs, fue donde yo aprendí a ser profesional, donde yo me formé como educador. Y en 2011 entro a la Universidad, la Federal de Pernambuco, en la cual, bien, yo soy uno de los coordinadores de GEMA, que es el Núcleo Feminista de Investigación de Pesquisa, sobre género y masculinidad. GEMA inicia con la actividad de Papay, de la ONG, y luego cuando entramos a la universidad, bien, se siguió el trabajo del núcleo de pesquisa. Y el trabajo de ese grupo de pesquisa, esto es muy importante, ese trabajo se inspiró en los núcleos académicos de pesquisa sobre mujeres y relación de género. México, de hecho, principalmente, es una gran referencia para nosotros en relación a las pesquisas y el debate académico sobre mujeres y género. Cuando creemos y diseñamos el PAPAI, la ONG, se inspiró justamente en esos núcleos universitarios de género. Él está registrado en el CNPq, que es la institución de pesquisa o investigación federal de Brasil, desde 1998. Entonces ya va a cumplir sus 20 años. Hoy en día está unida al Departamento de Psicología de la Universidad y la posgraduación en psicología, particularmente en el área de proceso psicosocial, poder y prácticas colectivas. Este es el espacio, el lugar del CEFIT donde trabajamos. Aquí también parte del equipo, que está compuesto hoy por unas 30 personas, entre alumnos de graduación, maestría y doctorado. Ya entrando al tema en el cual trabajamos, hay algo importante para comentar con ustedes de todo lo que hemos discutido. Cuando hablamos sobre hombres y masculinidad, trabajo, nuestro punto de partida, nuestro principio, nuestra base, vino de la justamente provocación que trae el movimiento feminista, que habló sobre la condición femenina, sobre la desigualdad de mujeres, que nos provocó a nosotros, los hombres, para poder volver a pensar estos temas. Y ahí viene esa contribución tanto del movimiento feminista como del movimiento de defensa de los derechos sexuales, diversidad sexual, un movimiento tanto homosexual como movimiento lésbico. Hoy en día, decimos movimiento LGBT. En los 60, 70 era movimiento gay y lésbico. Por eso es que les comento este asunto, ¿sí? Ya que es nuestra defensa por una matriz feminista de género para los estudios sobre hombres y masculinidad y para también las propuestas del debate de género. Nosotros estamos hoy aquí entonces con varias representaciones de varias instituciones. Entonces, ya que estamos aquí, tenemos que verlo a partir de una mirada feminista. Luego lo voy a comentar por qué lo defiendo tanto. Yo recomiendo el proceso. Consideramos que en los últimos 40 años, ya casi 50, los estudios de género se consolidaron en la producción académica occidental. Se produjeron trabajos en las ciencias humanas y sociales que discuten a los hombres y al masculino como fases malditas de las relaciones que generan desigualdad social y subordinando, claro, a las mujeres. Esto es uno de los lugares, una de las facetas de nosotros los hombres. Yo me incluyo ahí en esa definición, en esa expresión. ¿Qué entendemos entonces por géneros? Por relaciones de género. Bien, vamos viendo entonces. Yo aprendí con una amiga, Betania Ávila, feminista, que a veces no podemos hablar de forma sencilla cosas complejas. Entonces, fuimos de alguna manera dejando más compleja ese concepto que tenemos de género. Y trabajamos entonces con cuatro elementos interligados, interunidos, interconectados: sistema, sexo, género, dimensión relacional, las marcas de poder y la ruptura de la traducción del modelo binario de género, especialmente en el campo de las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el primer eje, el sistema sexo-género propuesto por Huben, que es una antropóloga, a partir de un texto de ella de 1975, que está continúa siendo actual, sobre la necesidad de desnaturalizar las prescripciones y las prácticas sociales atribuidas y muchas veces incorporadas y naturalizadas por hombres y por mujeres. O sea, desde ayer que hablamos esto, ¿cierto? Hombre, el hombre hace esto, la mujer hace lo otro. Esto es de hombre, esto es de mujer. Entonces, eso nos lo dicen, ¿cierto? Lo dicen a ustedes, nos lo dicen a nosotros. Muchas veces ustedes, incluso siendo mujeres que están en la Marina, siendo mujeres que están en la Policía Federal, siendo hombres que trabajan como psicólogo o como enfermero o como en un kinder, nos dicen que somos inadecuados, que no deberíamos estar ahí. Todo el tiempo tenemos que probarle al otro que sí podemos, que somos competentes, que sabemos, que hacemos bien lo que hacemos. Es un eterno desafío desde el momento que nos despertamos hasta que nos dormimos. Pero eso muchas veces se da justamente por ese sistema de sexo-género que atribuye, nosotros lo incorporamos, lo naturalizamos y lo cristalizamos. Es necesario desnaturalizar, descristalizar esos procesos si queremos realmente que haya un cambio real, efectivo. El segundo eje es reconocer la dimensión relacional del género, que entre otras autoras, la socióloga Barbieri, mexicana, que se contrapone a una lectura marcada por dicotomía, polarización. Yo comentaba hoy de femenino, masculino, hombre, mujer, que permite la visibilidad de otros objetos y temas de investigación o pesquisa. Nosotros nos constituimos como hombres y mujeres mujeres, en la relación entre hombres y en la relación entre mujeres, en la relación entre hombres y mujeres. Y ese aspecto relacional también se da, no solamente en la vida, en el día a día, en el tú a tú, pero también de las personas con las instituciones, de las personas con las leyes, de las personas con la cultura, con la ideología, con la historia. La historia de los países, de la colonización. Me llamaba la atención, incluso voy a hacer algunos paréntesis, yo creo que son importantes, de la visita a esta casa parlamentaria, la historia de la Constitución. Allá adelante en el Parlamento, aquí en esta casa, tenemos una escultura en madera, un techo muy bonito, y gran parte de las imágenes son imágenes de hombres. ¿Será que desde el inicio, desde los pueblos primitivos, desde los aztecas e incas, no había mujeres en México? ¿Las mujeres de México, las mujeres mexicanas no estaban ahí? ¿Será que no estaban? Pero después terminan no estando en las propias representaciones del espacio público, del espacio considerado como masculino, de la formulación de las leyes. Entonces, es este tipo de cosas que necesitamos llamar la atención para poder trabajar con esos temas, ¿cierto? Bien, ahí esa relación entre masculino y femenino, entre hombres y mujeres, no es una relación de complementariedad. En Brasil hay una expresión que de la otra mitad de la naranja, sí, mi media naranja. No es una relación de complementariedad. Como decía desde el inicio, vivimos en una sociedad machista, patriarcal, conservadora, fundamentalista. Entonces, no es de la cuestión de complementariedad entre femenino y masculino. Es una relación de desigualdad causada, tal vez, por las relaciones de poder. Poder no como una sustancia, si tengo o no tengo, sino cómo vamos construyendo y constituyendo y reforzando esas relaciones de desigualdad. La diferencia, bien, no es un problema, ¿cierto? Yo veo en esta sala, la veo, y veo a esta audiencia y ¿qué veo? Un montón de diferencias, ¿sí? Pero la diferencia en sí no forma una desigualdad. Pero en nuestra sociedad la diferencia es una base para esa desigualdad. Es una justificación para esa desigualdad. Y por eso es importante pensar en un concepto de género feminista y pensar en estos temas. Finalmente, hablando de políticas públicas, tenemos que salir de esta parte tradicional del modelo binario de género en la esfera de la política, en las instituciones y en las organizaciones sociales, que muchas veces en Brasil, por lo menos, se dice, trabajamos con las políticas de las cajitas, políticas para niños, políticas para adolescentes, para tercera edad, para hombre, para mujer, todo en cajitas separadas. Y no trabajamos de forma interconectada, viendo las cosas entrelazadas. Necesitamos entonces salir de esas políticas, de la política de la cajita. Entonces, tenemos que pensar en propuestas de políticas. Tenemos que buscar desafíos en ese sentido. Ayer me llamó la atención en relación a este punto, es que estamos observando muchísimo con una marca heteronormativa. Parece que estamos hablando todo el tiempo de casar a los heterosexuales, de hombre y mujer, y hombre y mujer de la misma familia, casado, con hijos, sobre el manto del sagrado matrimonio, el sagrado sacramento del matrimonio. Entonces, ¿será realmente que las familias de las cuales estamos hablando sobre las familias que nosotros estamos proponiendo cosas, políticas, de géneros, ¿será que ellas tienen un único modelo? ¿Las mujeres tienen un único modelo? ¿Son todas iguales? ¿Los hombres son todos iguales? ¿Qué concepto tenemos en relación a eso? Me llamó la atención entonces que parece que hablamos todo el tiempo del espacio doméstico, del espacio privado, del espacio heterosexual, y no, es solamente eso, no es solo eso. El trabajo de los hombres no es posible solamente pensar así. En esto llamamos la atención a dos elementos complementarios a partir de estos cuatro ejes, que hay necesidad de hacer un análisis de género en los temas feministas y un análisis feminista en el abordaje de género. Cuando abordamos el tema de género, cuando pensamos en un análisis de género, para destacar el aspecto relacional, la dimensión relacional del concepto de género, la autoría de las propuestas feministas es y fue siempre de las mujeres. No es autoría nuestra, de nosotros los hombres, es de las mujeres. Pero, como comenté anteriormente, las mujeres no hablaron solo de las propias mujeres. El feminismo no solo habla de mujeres, el feminismo habla de un modelo de sociedad. Tiene una utopía de las relaciones entre las personas. Se trabajó, se continúa trabajando, continúa siendo importante que nos enfoquemos en la mujer, pero el feminismo no es algo solamente de mujeres. Por eso es que estamos aquí. Por eso estamos hace más de 20 años, 22 años, trabajando en estos temas. Si no fuera un debate feminismo, PAPAI, la ONG, no existiría. GEMA tampoco. El trabajo que yo desarrollo no existiría, porque incluso hay un colectivos de hombres, grupos de hombres que defienden el trabajo hecho con hombres, defiende el derecho de los hombres, incluso considera que es un problema más que crearon las mujeres cuando feminizaron a los hombres. Ya oyeron hablar del movimiento del derecho de los hombres, ¿cierto? Pero que muchas veces viene a reforzar todo eso que hace, nosotros criticamos, o por lo menos yo supongo que hacemos la crítica, y incluyo en ese nosotros a ustedes que salieron de casa y están aquí desde ayer prestando atención, escuchando, haciendo preguntas con inquietudes. Yo estoy viéndolos a todos, viendo sus ojitos. Los brasileños hablan con muchos diminutivos, el ojito, dijo, ¿cierto? Bueno, yo los estoy viendo, veo que están aquí, tienen inquietudes, y estoy entendiendo entonces, nosotros tenemos un montón de aliados y aliados para este proceso. Entonces, no tenemos en esta sala, o si está calladito, de un grupo de defensa de hombres que considera que toda la discusión realizada por el movimiento feminista vino a perjudicar la historia de los hombres, vino a poner en crisis a los hombres. Yo no creo en eso, ¿eh? Yo no creo en esa crisis masculina, porque cuando tenemos la posibilidad de ocupar los lugares públicos, de tomar el poder en nuestras manos, un poder sustancial casi, claro, lo ocupamos. Entonces, todo el tiempo tiene que estar esa alerta para ver cómo lo hacemos de forma diferente. Eso es lo que estamos admitiendo entonces. La autoría del movimiento fue realizado por el movimiento feminista. Entonces es necesario hacer un análisis de críticas de los temas feministas, ya que el feminismo salió del cuerpo de las mujeres, de las experiencias de las mujeres, de la existencia de ellas, para ocupar el mundo. La Iglesia Católica, el Vaticano, no es en vano que estas esferas mundiales hacen críticas al feminismo, ¿sí? No es solamente una moda esto, ¿eh? Ven que hablo mucho, ¿cierto? Quiero escucharlos a ustedes también, ¿eh? Bueno, sigamos. También también me gustaría comentar, especialmente en el trabajo hecho con hombres en relación a masculinidad, es necesario hacer un análisis feminista en relación al abordaje del género, a cómo abordamos el género. Fue lo que yo hice con una de las mujeres mexicanas. El concepto de género se despolitizó, perdiendo su fuerza analítica, crítica, transformadora. Y hay una metáfora que esta feminista mexicana comentó, no me acuerdo ahora del nombre, comenta, dijo que fue como, que es como un café descafeinado. Yo tengo el nombre, lo tengo anotadito en casa, yo les paso el nombre de esta persona, la referencia. Ella dice que es un café descafeinado, o sea, un café sin la fuerza, sin el sabor de café, ¿cierto? Al trabajar con el concepto de género, tenemos que rescatar la fuerza crítica, la fuerza analítica del concepto, que es un concepto que vino a mover algo en nuestras vidas, en sociedad, para nuestra, desde el ámbito más íntimo, para que podamos pensar la vida en sociedad. Algunos principios. Bien, la lectura sobre el sistema sexo-género aquí adoptada no reivindica la dicotomía, pero sí los usos y efectos de prácticas sociales, incluso científicas, que producen a partir del ejercicio constante de oposición o de búsqueda de semejanza entre los dos sexos. Apostamos al contrario en la compleja punto que definen las relaciones de género, que nos apunta más a la diversidad que para la diferencia, como respuesta a la dicotomía y a la desigualdad que comenté anteriormente. Esa perspectiva, esta mirada de género, más complejo, aprendí esto con mi tutora de maestría. Es como los lentes que yo uso. Sin esos lentes no estoy viendo nada, solo veo un montón de manchas, incluso las letras más grandes de la pantalla. Yo trato de hacerlo, pero no puedo. Yo para eso necesito ponerme mis lentes. Es esta mirada, esta perspectiva, estos lentes. Con estos lentes es que voy leyendo a los fenómenos, que voy pensando, planeando mis prácticas. Todo el tiempo voy pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo repensar? ¿Qué tengo que volver a hacer? Adoptando esa perspectiva, recuerden que lo hablamos, que la discusión sobre el género de las mujeres hace más de 50 años, el lugar de nuestro, de los hombres, y me incluyo en ese proceso, es de las fases malditas. Y dentro de ese debate de hombre y masculinidad como fases malditas, hay, o rostros malditos, hay construidos, hay atribuidos, naturalizados y cristalizados sobre nosotros mismos. Por ejemplo, el de desertor o irresponsable en relación al debate sobre paternidad, el de infectador en el debate sobre infección, enfermedades de transmisión sexual. Ya oyeron hablar, claro, sobre dengue, zika, chikungunya, que afecta a gran parte del mundo, especialmente a Brasil. Nuevamente, el lugar es de desertor, de infectador, siempre atribuido a nosotros los hombres. ¿Sí? Incluso, aunque hayamos descubierto estas enfermedades. Bien, también en el debate, el lugar que se nos atribuye es el de agresor. También necesitamos pensar cuál es el lugar, cuáles son esos lugares y cómo vamos a reconstruir esos lugares, cómo resignificamos estos lugares, cómo cambiamos esos lugares. Bueno, rápidamente, ¿Qué hablo en relación a masculinidad? Bien, aquí lo usa tanto para referencia en relación a lo convencional como campo de estudios y campo de acción, tanto como para indicar un entendimiento de lo que es lo masculino y qué es lo femenino. Es un entendimiento, repite, de lo que lo masculino y femenino no son características naturales fijas y que corresponden a hombres y mujeres respectivamente. Son expresiones plurales que varían de una cultura a otra, en una misma cultura a lo largo del tiempo, en el curso de vida de cada individuo, a lo largo y en la relación entre los diferentes grupos de hombres y de mujeres de acuerdo con su sexo, género, clase, raza, grupo étnico y de edad. Entonces, la idea de masculinidad con la cual trabajamos es partiendo de la idea de la diversidad y no es solamente un atributo nuestro, de nosotros los hombres. Podemos tener mujeres masculinas o ocupando lugares como masculinas, las instituciones construidas y constituidas a partir de esa idea de lo masculino y lo femenino. Aquí hay otra referencia también importante sobre el estudio de hombres y masculinidades en el Handbook, donde Connelt, que es una referencia en el campo, en el área, trae una serie de estudios sobre hombres y masculinidad que tienen más o menos cuatro dimensiones del trabajo que hacemos. La organización social de las masculinidades en sus inscripciones y reproducciones locales y globales. Ustedes aquí están sometidos a esta, en esta relación global al nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Nadie merece este tipo de presidente a su lado, que todo el tiempo está con una postura masculina, machista, patriarcal, tratando de imponer su voluntad, sus creencias al mundo. Pero ustedes están aquí al lado, entonces sufren mucho más eso. Eso tiene que ver con el tema de la organización local y global de las masculinidades, la guerra, la convicción militar, la competencia económica, militar, el dinero virtual que hablábamos hoy, que ya no hay un dinero fijo. El dinero está hoy acá en México, mañana en Tailandia, pasado en Finlandia. Entonces, todo ese campo, ¿cierto?, de disputa y de negociación pasa por ahí. Eso tiene que ver con el primer nivel, ¿sí? El entendimiento del modo, cómo el hombre entiende y expresa la identidad de género, las masculinidades como productos de interacción social de hombres con otros hombres y mujeres o mujeres, o sea, las masculinidades como expresión e dimensión relacional de género, con él habla sobre esto, y la dimensión institucional de las masculinidades, o sea, en cómo se construyen las masculinidades, las relaciones y los dispositivos institucionales. Es esa otra área de debate. Y también todo este debate, que toda esta perspectiva anterior, van fundamentando cómo entendemos los fenómenos. Aquí tenemos temas en el plan práctico, en el tiempo de la interacción face a face, en la relación cara a cara, face to face, en la relación con los colegas de trabajo, con la familia, con los amigos. Ese es el plano nuestro, de nuestra práctica cotidiana. Es un plano más micro de análisis y de propuestas. Hay propuestas que están en ese nivel, como si fuera un taller con hombres, un grupo de hombres que están ahí en ese plano que necesitamos discutir y problematizar. También en un plan más amplio, es el tiempo de la socialización y la institucionalización en las diferentes instituciones en las cuales estamos involucrados. También vamos a ir marcando nuestra propia historia. Y en un plano más macro, como he comentado, las normas sociales, conceptos, valores, es un tiempo más largo. Y si vemos la historia de México, los pueblos y está buscando el término pueblos originarios, el pueblo azteca, maya, como en Brasil los indígenas, es el pueblo originario, ¿cierto? No son primitivos, son originarios. Esto, aquí en este periodo, pasó mucho, ¿cierto? Cómo históricamente eso se transformó, lo que significa ser hombre, mujer, femenino, masculino, las creencias, los valores. ¿Qué tenemos que trabajar con eso? Sí. Aquí tenemos entonces los tres niveles de trabajo que tiene claro repercusión como matriz operativa, que vamos diseñándola. En el plano de la intervención política, cosas a los tres niveles, y en el plano de la producción del conocimiento, también en sus tres niveles. Entonces, en la producción de conocimiento, de estudios e investigaciones empíricas, la formación académica y la inserción en redes de pesquisa, en un plano más macro, por el tema de la circulación por internet y todo eso, bien, las publicaciones, bancos de datos, participación en eventos académicos, eventos como este, que estamos participando todos. Yo salgo de mi base de la universidad, salgo de Recife, salgo de Pernambuco, salgo de Brasil y vengo a conversar aquí en México con ustedes. Esa es la idea de los planos que se van ampliando. En una propuesta de intervención política, las actividades directas con la población de trabajos de talleres, workshops, grupos de hombres, mixtos o solo de mujeres, hay diferentes tipos. La acción de control social, la formación de pares y acciones en redes es el plan institucional. Entonces, en el plano más macro, gestión de la información y estrategias de comunicación. Aquí traigo varios ejemplos para ustedes en relación a las campañas de comunicación que amplían todo lo que nosotros hacemos. Aquí les comento con esta, aquí hay un paréntesis nuevo en relación a cuál es el objetivo de este encuentro, qué es lo que pensamos y tenemos que tener de este encuentro. No es solo regresar a casa más tranquilo o más contento, sino que tenemos que saber que quién vino, si no se los dijeron, yo se los voy a decir ahora. ¿Quién vino a esta reunión tiene un compromiso de salir de aquí a replicar este proceso para llevar estas cosas a otro lado? ¿Ustedes no sabían esto? Ah, bueno, ahora ya lo saben. Eso no lo combinaron, no lo hablaron con nosotros, no se preocupen. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Es eso lo que nosotros hacemos. Por eso es que lo comento. En políticas públicas, el lugar del movimiento social organizado, ahí hablamos como movimiento feminista. No defendemos, no creemos que exista ni que sea necesario de antemano tener un movimiento de hombres. ¿Por qué? Nuestro lugar ya es, lamentablemente, aunque no queramos, ya es un lugar establecido, ya es un lugar del poder cristalizado. Ya estamos en el mundo público. Entonces, no necesariamente, esa no es una precondición, no es una necesidad, que tenga movimiento de hombre. Nosotros ya dominamos ese espacio, lamentablemente. Ya dominamos el mundo. Entonces, mire, para pensar en un movimiento de hombres solamente si fuera para transformar las estructuras, para transformar a las instituciones, para transformar a la vida cotidiana. ¿Para reafirmar? No, no lo necesitamos. Estamos pasando por eso en Brasil también. Incluso con la presidenta Dilma, ustedes vieron eso, las imágenes, la mayoría, ella era ella solita o casi sola, rodeada de, cercada de hombres, ¿sí? Todos en su lugar, en el poder, ¿cierto? Del poder patriarcal, incluso siendo de izquierda. Eso no es una cuestión exclusiva de izquierda. Eso es inclusive siendo de izquierda o incluso siendo de izquierda. Era ella solita y todas las capas, como comenta, ahí a su alrededor. Todos los hombres decían que era incisiva, muy directiva, que era casi un hombre. Wow. Es de eso, sobre eso estamos hablando. Entonces, por eso es que yo considero que no necesariamente necesitamos de un movimiento de hombres, pero a partir del lugar del movimiento social organizado es que dialogamos con el movimiento feminista. El lugar del control social, de buscar, de pelear por la formulación de políticas, de buscar y pelear, disputar por la implementación de las políticas, que las propuestas tengan presupuesto. ¿Cuál es el tamaño de ese presupuesto para las políticas de igualdad de género? ¿Cuál es el tamaño del presupuesto para la economía, para el petróleo? ¿Cuál es el tamaño del presupuesto para la industria farmacéutica? ¿Es del mismo tamaño? ¿Será? Lo que se pretende construir un muro que separe México de Estados Unidos y que México pague la cuenta. Eso es lo que está proponiendo Trump, que ustedes paguen la cuenta. ¿Qué significa eso? Probablemente el presupuesto para la guerra, pero el militar no es del mismo tamaño que el que está ya para el género, ¿sí? El trabajo de género. No debería ser así si queremos la paz. Continuamos. Es ahí donde el lugar del control social versus ocupar el lugar de ocupar el Estado. El lugar nuestro como movimiento social no es... Podemos, claro, ser gobierno, podemos participar del Estado, pero no es el principio. Para eso hay políticas públicas, instituciones públicas. Para eso existen los estados, los gobiernos, incluso la propuesta del desafío de estas propuestas que estamos haciendo es que las políticas de igualdad de género pasen a ser políticas de Estado y no de gobierno. Esa es nuestra lucha, pero no es para que nosotros lo hagamos. Tenemos un gran desafío ahí, tenemos una obligación, una tarea, que es el lugar de... tenemos que contribuir para la formulación de estas políticas públicas, si no, no estaríamos aquí. Que eso es muy diferente de, en vez de formular las políticas, a prestar los servicios, los movimientos sociales, a las ONGs. Ellos no pueden. Yo justamente hablaba de que la población de la Ciudad de México es de 20 millones de personas. La ONG, por más poderosa que sea, por más dinero que tenga, no puede alcanzarlo porque no es su función alcanzarlo, ¿sí? Es función, claro, del gobierno de la Ciudad de México, pero no nuestra como movimiento social y menos como ONG. Es sobre eso que llamo la atención, ¿sí? Incluso cuando hacemos la prestación de servicio es justamente para poder pensar y diseñar estudios pilotos, modelos que pueden ser replicados y ganar escala, alcance en el diálogo, en la sociedad con el gobierno, asociación con los gobiernos, pero no como nuestra tarea. Y ahí, bueno, hemos trabajado con así, de esta forma, dialogando con el gobierno federal, municipal, estatal, tanto en el campo de la salud como en la educación. Y estábamos dialogando en estos últimos años desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma. Hemos dialogado desde el nivel federal hasta el municipal, incluso en este gobierno golpista que tenemos de actual. Seguimos dialogando, no con el ministro de Salud, pero sí con el área técnica, por ejemplo, de salud en relación al hombre. Incluso tenemos, a partir de Gemma y Papay, en la universidad, un proyecto que es el análisis de la implementación de la propuesta de política para salud del hombre. Es una propuesta de política, ¿sí? En el tercer escalón, tal vez, estamos ahí, estamos todavía dialogando, incluso en el momento tan adverso que estamos viviendo, el momento que hay más incongruencia que congruencia en relación a las propuestas. Y continuamos haciéndolo. También en la influencia de las políticas públicas, pensando no solamente en Brasil, claro, pero en Brasil, en diálogo con otros países. Hemos también trabajado con el sistema ONU, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, que trabaja en el área de adolescencia y jóvenes, la OMS, ONU Mujeres, en fin, hemos tenido muchísimos diálogos que van moviendo este tema. Como comenté, tenemos que pensar en estas propuestas, discusiones en relación a la influencia de las políticas públicas que pasan por todos estos principios que, según lo que entiendo, deben ser nuestra guía, ¿sí? No tenemos que hacerlo igualito, pero sí tenemos que estar atentos al proceso, porque poco a poco, a veces queremos hacer cosas que no nos competan, ¿sí? Que no nos corresponden. Como otro ejemplo, es la idea, aquí tenemos las campañas en tercer nivel, lo que sale al mundo. Hoy en día, con toda la tecnología de la información que hay, pasa, sale al mundo. Aquí tengo cuatro ejemplos. La campaña Machismo no combina con salud. Paternidad, deseo, derecho y compromiso. Debate sobre paternidad. La campaña brasileña del lazo blanco. Hombres por el fin el final de la violencia contra las mujeres. Y la campaña La diversidad es adversidad legal. Es un juego de palabras que da la idea de legal en relación a orgullo, placer, padre. Legal quiere decir padre, pero también legal en la parte legal jurídica, ¿sí? Por eso es un juego de palabras, ¿sí? Legalidad y cosas padres. Tal vez la parte legal es ser homosexual y está en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Muchos tenemos incluso los Juegos Olímpicos en Rusia ahora y hay un campo de tensión muy, muy grande, ¿cierto? Cómo la población, los propios atletas, van a ser bien tratados o no. Ahí es, entonces dejé las campañas. Ves que hablo mucho, ¿cierto? Machismo no combina con salud. Hemos trabajado y creado estos tipos de publicidad, videos. No les traje un video porque no estaban subtitulados, entonces no se los traje. Pero tenemos un canal de YouTube, que quien quiera accesarlo, hay cómo hacerlo, hay material disponible ahí en internet. Trabajamos con estos materiales de información, comunicación. Aquí hay debate sobre advocacy, la influencia de las políticas públicas, ese diálogo con el Ministerio de la Salud, sobre la Política Nacional de Atención a la Salud del Hombre. Y en el mismo momento, que fue en 2008, se lanzó la Política Nacional de Salud del Hombre. Y el mismo día preparamos un material. Vea, nosotros trabajamos y contribuimos en la formulación de la política. Pero incluso, así es obvio, claro, no salió como nosotros queríamos, claro, porque no era un documento de política nuestro. Era un documento de política de consenso. Estábamos dialogando con un núcleo de la universidad, con sociedades médicas. Fue una política en aquel momento construido up-down, o sea, las grandes sociedades médicas, cardiología, urología, todas las áreas, ¿cierto? Y proponiendo lo que debería ser hecho, o lo que se debería hacer, perdón, con los hombres y para los hombres. Entonces también formulamos un documento, creamos un documento siguiendo estos principios, y se llaman principios y directrices y recomendaciones para una atención integral a los hombres en la salud. Entonces, desde el título y la elección de las palabras, va nombrando nuestras propuestas. Ahí, dialogamos con el gobierno, con el Ministerio de Salud, y también nos puso en una posición, o colocó nuestra posición crítica ahí. En relación al machismo, que no combina con salud, es una postura pública, ¿sí? Ya que nosotros no concordamos con todo lo que se hace. Por ejemplo, la sociedad de urología, la sociedad médica, en articulación con los laboratorios farmacéuticos, la gran preocupación es, por un lado, el tema de la disfunción eréctil. Entonces, hay todo un interés ahí por la historia de Viagra y otros nombres que no recuerdo, ¿sí? De las pastillitas azules para la felicidad del hombre, que refuerzan el lugar del hombre como fuerte, insaciable, la sexualidad descontrolada. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del cáncer de próstata. Sí, básicamente. Y la historia del toque rectal, ¿cierto? Hay todo un gran mensaje ahí que refuerza la homofobia, que refuerza el miedo nuestro, y nuevamente me pongo ahí en el colectivo de nosotros los hombres, ¿cierto? Y también es un chiste, ¿no? De nosotros, que nosotros los hombres nos gusta el toque rectal, pues del examen de próstata. Entonces, termina siendo, ahí tenemos estereotipos, valores conservadores, y no el autocuidado y el cuidado por el otro. Y ahí se junta, como comenté, el poderío de la sociedad médica, farmacéutica, poderío de los equipos súper tecnológicos para hacer estas intervenciones. Entonces, todo estamos, todo esto va en el camino opuesto a lo que nosotros proponemos. Entonces, todos los años tenemos que colocarnos, contraponernos. Estamos en octubre, casi noviembre. Bien, noviembre es noviembre azul. Ay, bien, vamos a llegar a noviembre. Brasil, hoy tenemos octubre rosado y cáncer de mama para mujeres, muy importante la discusión, la reflexión y la, pero llega. No el próximo mes, como contraponiendo al otro, octubre rosado y noviembre azul. Entonces, nuevamente se refuerza esa cuestión de los colores, la dicotomía de los colores, de los cuerpos, de las experiencias. Es sobre eso que estamos hablando aquí. Dios, ¿cómo hablo? Otra de estas campañas que hicimos ya, como comenté ayer en la comida, hicimos un proyecto apoyados por Petrobras. Aquí tenemos la refinería, el puerto Suapi. La foto está muy chiquitita, pero esa mancha azul aquí abajo, al final, a la izquierda y naranja son los trabajadores de fábrica. La estimación, se estimaban que eran 50.000 hombres que llegaban a estas obras en Pernambuco. De ahí se iban a Marañón, que es más al norte de Brasil, un poquito más arriba, y luego se iban a Pará, que es otro estado también, y después a Belo Monte, que para poder hacer obras, ¿sí? Grandes obras que estaban siendo realizadas en Brasil. Y claro que ese trabajo se hizo, el contrato se hizo con la universidad, con las ONG, Papay, como las Mujeres del Cabo, que es otra ONG, no para la gran dirección de Petrobras, porque los ingenieros, ellos no beben, no toman. Los ingenieros no tienen hijos fuera de su casa y casamiento. Los ingenieros no violentan a sus mujeres. No tienen sexo con otros hombres, los ingenieros. Entonces, toda la propuesta era para el operario, ¿sí? Que trabajan en fábricas, ¿sí? Hombres que estaban ahí en ese proceso. Aquí, nuevamente, vamos a pensar en propuestas, actividades, aquí y ahora, face to face, en grupos, trabajos como profesionales, trabajos que se llamaba, había de hecho una, aprovechando su organización, como ellos ya se organizaban en el campo de la industria, de las empresas, de las grandes empresas, tenemos el tema de la seguridad del trabajo, ¿cierto? Ahí también tenemos algunos trabajadores que son responsables para poder alertar a otros para la seguridad del trabajo, ¿cierto? Bueno, no para cuestiones de género. Cuestiones de género son cosas de mujer, ¿cierto? Es de lo femenino. Pero para poder dialogar sobre hombres y masculinidad, trabajamos con este equipo más pequeño que trabajaba con otros hombres, ¿sí? Entre hombres adultos, en pares, ¿sí? Que cuidaban en relación a la seguridad del trabajo, para que pudieran incorporar estas discusiones, estos mensajes y trabajar de alguna forma con otros hombres y llevarle esto. Por ejemplo, el tema de la bebida, del uso de alcohol, drogas, bueno, la idea de la reducción de daños, aquí tenemos otro material que dice, ser hombre es también saber la hora en que tenemos que parar, decir basta. Ser hombre es también saber la hora de parar. ¿Sí? No es que decir no bebas, no fumes, o sea, tolerancia cero. No, no es eso. Cada quien sabe quién puede tomar para dormir, cómo hacer para levantarse, ¿sí? Pero si no, el hecho era mandar el mensaje, ser hombre es saber cuándo parar, ¿sí? Con imágenes de cerveza, que también son elementos icónicos que usamos para nuestras campañas para hacer una reflexión crítica. Cerveza bien heladita, bien fría, pero con esta discusión, con este trabajo. La parte azul, el que está de azul en la foto de la cerveza y el que está con el chaleco con la de azul, es un actor pernambucano que hizo una película llamada Tropa de Elite. De hecho, se pasó aquí en HBO. Él ha trabajado con nosotros haciendo este tipo de material. ¿Sí? Trabajamos con estas figuras, entonces, como las que me mostraron hoy de mañana que se ha hecho en Bolivia. ¿Sí? O sea, es trabajar con imágenes y figuras públicas. Bueno, no voy a hablar sobre esto, simplemente voy a hablar rápidamente. Este es el documento de la política pública de atención integral a los hombres en la salud. Tenía 16 puntos importantes. Está el tema del debate de violencia contra la mujer, el tema de racismo, el tema de las emergencias. Muchas veces los hombres no están con servicios de salud básica, pero sí con emergencias por cuestiones de tránsito, por el tráfico de drogas, en fin. Entonces, hay temas de paternidad, hay muchos temas de con los cuales fuimos trabajando. Aquí, la discusión de salud del hombre es una campaña que tiene a ver con debate de diversidad, como dice aquí, debate debate legal, es debates legal aquí elementos culturales de Pernambuco. Maracatu es una manifestación cultural, como vemos aquí del lado derecho, de base religiosa, un sincretismo en ese sentido. Eso es una especie de corte de la realeza africana que en el carnaval, ustedes ya alguna vez lo vieron seguramente, ¿participaron en el carnaval de Brasil o no? Bueno, en Pernambuco es muy importante y fuerte el movimiento en carnaval. Entonces le pedimos a un artista popular conocido, J. Borges, que tiene como 70 años, le explicamos que, en qué estamos trabajando, de diversidad sexual, que lo íbamos a usar para hablar del tema. Entonces, como él trabaja con serigrafía, haciendo diseños en madera, le dijimos, entonces le pedimos, que justamente son las paraguas, sombrillas, que vemos aquí a la derecha, ¿sí? Que están arriba de los parejas, hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, por el tema de la homofobia, etcétera, qué pasa con estas parejas, ¿sí? ¿No? También hay hombres y mujeres solas, porque también creemos que tú puedes ser feliz solo o sola, no es necesario estar casado o siempre con alguien para ser feliz, ¿cierto? También la imagen aquí de trabajo con jóvenes, teatro, la articulación con movimientos sociales. También hay un dibujo, un diseño aquí de en San Pablo, que es con la camiseta, ya con los mensajes que trabajamos. Y ya aquí en amarillo, la vida, en la vida, derecho, en la obra, respeto. Eso también fue una campaña que hicimos para discutir sobre diversidad. Diversidad también tiene que ver con matrimonios o grupos heterosexuales. No es la misma forma de amar. Entonces, claro que sí. Entonces, también hablamos de la heterosexualidad en este caso. Bien, aquí hablamos del debate de sexualidad, el debate en esta de derechos reproductivos, el tema de la no criminalización del aborto. Aún siguen las mujeres, mujeres pobres y pobres y negras. Aquí estoy segura con pobres, negras e indígenas, que son las que más mueren por abortos y no seguros o inseguros. O por no tener asistencia o contar con asistencia en salud, por no tener orientación en sexualidad, para saber cómo y tener acceso a esta información. Cada vez estamos teniendo menos estas posibilidades. Entonces, todo esto, sobre esto es que lo que tenemos que llamar la atención. La frase dice, ninguna mujer debe ir presa, enfermarse o morir por abortar. Eso es lo que dice el texto. Este es un tema importante, como comenté, ya que es nuestro principio, ya que somos una ONG feminista, un núcleo de investigación feminista, entonces no podemos pensar en una agenda de derechos por la mitad. Si decimos que somos feministas, es una co-construcción. Ver cuáles son los principios que defendemos. Por eso justamente es el tema de la no criminalización del aborto y sí la defensa de la legalización del aborto. La campaña del amor libre, que la idea era recuperar un principio de los años 70 para la vivencia de la sexualidad. Pero en realidad, bien, nosotros usamos esta discusión del amor libre para poder hacer una campaña contra las situaciones de prejuicios, discriminación, estigma en función de la sexualidad. Es para el para que los establecimientos públicos como los bares, restaurantes, escuelas, cualquier institución no prohíba la vivencia, la convivencia, la permanencia de parejas, de personas, corrige, homosexuales, lésbicas, trans, etcétera, ¿sí?, en el establecimiento público. Entonces, la campaña del amor libre, es decir, es un delito si tú discriminas. Estamos trabajando también por una ley estatal para la criminalización de la situación de homofobia. Castigo, no crimen, perdón. Bien, no solamente de lo negativo y de lo pesado, de cosas tristes con las cuales trabajamos o las estrategias para poder hablar sobre esto. No es siempre a partir de mensajes pesados o negativos. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos del bloque de carnaval. Nosotros, ahí, por ejemplo, dice Amor Libre, sale una semana antes del carnaval. Ya los invito a todos al carnaval de Brasil, quien guste. Será en la segunda semana de febrero, es el carnaval en Pernambuco, en Brasil, están invitados. Aquí tenemos diferentes escuelas de samba que trabajan con este tema, también ayudan a hablar de la diversidad. Nosotros no decimos este grupo de gays, sino de diversidad, grupo de diversidad. Este año se llamó Por Ciudades Diversas, Ningún Derecho Menos. Ahí en Facebook de Gema y Papay hay otro material que también con el cual trabajamos para esa campaña. Discutimos de una forma crítica sobre la identidad como algo fijo, cristalizado. Es la idea que más nos gusta usar, son las expresiones de género, de la sexualidad, de la no identidad de género. Hay todo un debate ahí, ¿cierto? Teórico, conceptual y político en ese campo. Otro punto es la educación para la igualdad, que es otro desafío, un desafío que continúa siendo enorme. Por eso es que yo estoy tan contento y nervioso también de estar aquí charlando con ustedes, porque esta conversación sobre género en el Parlamento es cada vez más difícil en Brasil. Yo salí esta semana, vine el miércoles y el miércoles de mañana, corrige, salió la noticia de que un diputado de Pernambuco, pastor evangélico, que hizo una propuesta que había sido aprobada, son 41 diputados estatales, y habíamos perdido la posición, había perdido, entonces ganó esa propuesta de este pastor diputado para el ministro de Educación, que es un ministro golpista, pernambucano y golpista. Tenemos 5 ministros en este gobierno, todos están con el golpe. Y justamente educación está en manos de un pernambucano. Y la propuesta de este diputado es para retirar toda referencia en relación a la ideología de género, para que no exista esa discusión y esa reflexión, para que no pueda haber un debate como el que estamos teniendo hoy aquí en el Parlamento. Para que eso no exista, para que eso no pueda ser realizado, para que no se pueda realizar. Entonces, pegamos ese gancho de la educación para la igualdad a partir de una ley. Ahí también son cosas que tenemos que ir invirtiendo el orden, ir por otros caminos, ya que la ley es anti-bullying. Entonces, una palabrita más que hemos importado, ¿cierto? Que tiene a ver con discriminación en las escuelas, prejuicios, etcétera, ¿cierto? Lo del bullying. Bueno, entonces lanzamos esa campaña el Día Internacional contra la Homofobia, ya que no podíamos hablar de género ni de homofobia, especialmente en las escuelas, usamos la ley anti-bullying como estrategia para dialogar con las directoras de la escuela, con los papás, con las mamás, con los alumnos, y hicimos una gran acción. Sí, eso no significó que no hubiera, que no estuvieran papás, que no hubiera papás, mamás, que hablaran con la directora y la amenazaran y le... Entonces la directora dijo, bueno, yo necesito defender a mis alumnos sufren, mis alumnos... sienten dolor por estas cosas. Sí, hay niños y niñas que se están cortando por no ser aceptados, o más bien por no aceptar su propia historia, su cuerpo, etcétera. Entonces, eso desde muy chiquititos. Y esa semana también, coincidentemente, una infeliz coincidencia, hubo una escuela en Goiânia, cerca de Brasilia, que por bullying en la escuela, uno de los niños, una escuela privada, el niño fue a su casa, tomó el arma del papá, volvió a la escuela y salió, mató a tres. Igual esas cosas que pasan en Estados Unidos, increíble. Eso pasó también, justamente por bullying. Y hay todo el mundo hablando de la historia de bullying. Porque sufría bullying. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pero una escuela privada. Ese niño era un niño blanco de clase media. Entonces hay una preocupación y discusión en relación al bullying. Que era es muy importante hablar de eso. Pero como propio movimiento negro, llamó la atención y dijo que si hubiera sido un chico negro que hubiese matado a sus compañeros de escuela, rápidamente se hablaría nuevamente de la disminución de la edad penal, ¿cierto? No hablaríamos de bullying, pero sí sobre la disminución de la edad para que pueda ser enjuiciado, digamos, un chavo por el tema. Es todo un gran desafío. Tenemos esta experiencia aquí. Esa fue una experiencia trabajamos con diferentes workshops y trabajamos de forma propositiva, discutimos. No hay solamente una única forma de hacer las cosas, sino de cómo cada quien trabaja con ese proceso. Ya hablé del aborto, también esto es clara nuestra posición en relación a nuestra posición como hombres, porque si nosotros estamos tratando de trabajar con este tema, nuevamente, hay un montón de hombres de trajeados, ¿cierto? De bata. Los evangélicos usan mucho traje, ¿sí? Que defienden estas personas a la criminalización del aborto. Hombres de bata blanca, los médicos, hombres de también de traje o trajeados como del área legislativa. O sea, tenemos una serie de hombres que quieren intervenir en la decisión de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, en el en la cuestión de la elección. No solo intervenir, sino penalizar. Por eso tenemos que posicionarnos. Hay también una serie de personalidades importantes aquí un filósofo, Edison Neris, que es un hombre trans, y otros hombres digamos, entre comillas, normales, posicionándose en relación a esta campaña. Aquí la campaña era el lazo blanco, campaña brasileña del lazo blanco, hombres por la el fin de la violencia contra las mujeres, que la violencia contra la mujer es castigado. La ley María da Peña, que es de 2006, hace 10 años, ella trajo un cambio y dio un significado diferente a esta discusión. Nuevamente hubo una gran contribución de las mujeres, mujeres feministas, juristas, abogadas, que estaban pensando, discutiendo sobre esta formulación. Pero esta ley pasa todo el tiempo en riesgo, siempre está en riesgo para ser flexibilizada, anulada, considerada que es inconstitucional. Siempre es un gran desafío poder mantenerla a esta ley, pero tuvo un gran significado simbólico, cultural y político para Brasil y para otros lugares también. Aquí imágenes en el carnaval de Olinda, que es una ciudad que queda al lado de Recife, que tiene un carnaval precioso. Y hablamos en esa época sobre este tema. Ahí hay acecho. Hay una serie de cosas que suceden en carnaval, asedio sexual, por ejemplo, y entonces tuvimos que traer estas discusiones en estos momentos festivos también. Es importante hablarlo desde otra, con otro lenguaje, de otra forma, pero traerlo con otras estrategias. Estas cuatro fotografías son cuatro actores. Eso fue en 2003, esta campaña. Ellos hacían... ahora no recuerdo el nombre del programa, pero lo que trabajábamos con ellos es que violencia contra mujer no tiene ninguna gracia, no es simpático, porque el programa que hacían era humorístico. Entonces, eso fue el tema. Más imágenes de la campaña, aquí en la calle. Ahora pasamos rápidamente por las imágenes sin hablar y las dejo para que ustedes me pregunten, ¿sí? Hagan las preguntas sobre lo que yo no he podido hablar, por favor. Aquí es una estrategia esta, ¿eh? Aquí todo carnaval, leí María da Peña y del trabajo de los hombres agresores, eso está en la ley, poco realizado también. Aquí lo que comenté sobre la ley María da Peña. El año pasado usamos el tema de la educación. Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella la sociedad no cambia. Es una frase de Paulo Freire, que es un ícono de la educación conocido mundialmente, pero que también los grupos conservadores quieren sacar el título de Paulo Freire como el patrón de la educación de Brasil. Increíble, ¿no? Bueno, aquí paternidad, deseo directo del compromiso, está en la campaña que hacemos, podemos hablar sobre eso, grupo de hombres jóvenes, jóvenes padres, para hablar del cuidado, autocuidado, paternidad. Aquí el tema del muñeco de Olinda, que es un ícono de la cultura pernambucana, que es un muñeco de 3 metros de altura, salimos en carnaval y en otras actividades. Hay varios temas en los cuales hemos trabajado con esto. También se hizo aquí una campaña en su app de la obra Paternidad. Él no está bien, no ve bien, yo tampoco. Paternidad y cuidado también se construyen, porque fue un material, son operarios de la obra, bueno, ellos trabajan en la obra, que estaban construyendo todo el... están con sus hijos. Aquí en carnaval, licencia, paternidad, el grupo de carnaval, dale licencia a tu papá. Aquí otras campañas. habla de la paternidad aquí en el metro también, en la comunidad, para divulgar que existe la ley, cuál es el derecho de la ley. El papá no es visítate, esto tiene que ver con salud, el derecho de ser acompañante, parto, posparto. También es una ley que se creó en 2005, pero que aún no puede ser, no ha pasado como ley. Estamos trabajando en ello, en relación al control social, para que sí se dé, para que suceda. Hemos hecho audiencias públicas, denuncias, hemos tenido diálogos entre el derecho a ser acompañante, la violencia obstétrica también, eso no lo vamos a poder leer, pero es material del cual hemos producido, trabajado, el no cumplimiento al derecho del acompañante, eso está en el Face, en nuestras páginas web también. Aquí lo último que hicimos de la unidad de salud, de sociedad con los hombres, cuidadores, el papá no es visita. Papá no es visita, dice el video. Licencia por paternidad, ampliación de la licencia por paternidad. Hemos tratado de hacer esta transformación cultural y estructural, porque esto tiene que ver con los derechos de trabajo. Hay una cuenta que nadie quiere pagar justamente, pero nadie quiere asumir este tema. Entonces, este es un derecho formal también. No todo hombre puede conseguir este derecho. Tenemos que pensar acá cuál será la propuesta de ustedes. Como sociedad hemos tenido muchas acciones, hemos hecho muchas acciones comunitarias. Voy pasando solamente aquí la campaña del año pasado en relación a licencia paternidad o para el hombre, ¿no? Paternidad. Todo esto está en Facebook, que habla sobre la situación de licencia paternidad, derecho, sí, el dirección, división sexual del trabajo, el tema de atribuciones masculinas, femeninas, si el padre fuera soltero, si fueran dos papás, si el papá fuera viudo, qué sucedería, o sea, los beneficios que tendría, o sea, el ejercicio del cuidado. También digo que nosotros no enseñamos a ser papá o padres. Toda la política que tenemos o que trabajamos, con ello, las campañas y propuestas que tenemos son para evitar tener hijos, no para saber cómo cuidar al niño. Eso es algo que tenemos que pensar. Servicio de salud, educación, muchas imágenes que traen que hablan de estas propuestas. Aquí no puedo leerlo, no sé si ustedes reconocen quién es este papá que está aquí al lado de su hija, pero es una carta que Che Guevara le mandó a sus hijos. Él habla del cariño que él tiene y tenía, perdón, por sus hijos. Esa es la idea de endurecerse con la ternura. Jamás. Esos son íconos de la discusión. En fin, ahí les dejo las preguntas, lo que queremos, con quién podemos contar, lo que definitivamente estamos proponiendo, cuáles son los desafíos, cuáles son las posibilidades. Finalmente, fuera Temer. Elecciones directas ya. Muchas gracias.
Extraordinaria presentación y conferencia. Jorge, muchísimas gracias. Pero como ustedes saben, ahora el tiempo es el bien público más preciado, porque siempre se agota. Y vamos a, como respeto a toda la mesa, a su presencia, vamos a abrir una ronda de intervenciones, cuando mucho cuatro. Les rogaré, por favor, ser breves, concisos, para que quien quiera tomar la palabra lo haga de manera muy abierta. Y luego Jorge también, de una manera muy sintética, pueda ayudarnos a cerrar. Es solo temporal, porque sabemos que nunca serán suficientes los espacios de diálogo. Lamentablemente tenemos un tiempo en esta sala y bueno, también hay que seguir cumpliendo, ya estamos sobre el tiempo. Entonces, por favor, quien quiera tomar la palabra, levante la mano. Cuatro intervenciones, aquí está la chica, por aquí dos, tres, y por favor les ruego que nos ayuden con la precisión y la brevedad. Gracias.
Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en este panel. Está hermoso, la verdad, estoy muy contenta de ser partícipe de las organizaciones, lo que organizaron, a quienes invitaron, el trabajo que han hecho. Ha sido difícil resumirlo en tan poco tiempo, tan poco diapositivas. Y quería comentar acerca de los hombres y sobre la salud reproductiva. Hay un tema que yo no he escuchado y que en su momento el padre de mis hijos sufrió. Por ejemplo, la circuncisión en el hombre podría favorecer a disminuir el cáncer cérvico-uterino, porque lo vemos en poblaciones judías, en donde las mujeres, al hecho de tener al hombre circuncidado, hay una mayor higiene y entonces hay mayor cuidado en eliminar el virus del papiloma y hay menos transmisión. Como sabemos, el hombre es portador de este virus, pero en la mujer es en quien se refleja el cáncer. Ese es un tema que yo no he visto. Otro tema es en la salud reproductiva. Como sabemos, en la salud reproductiva hay una cantidad increíble de anticonceptivos que tiene que tomar la mujer, o bien de cirugías donde tienen que mutilar a la mujer o que tienen que alterar a la mujer, y estas cirugías son a veces, pues son muy complejas, porque estamos hablando que la matriz está en una cavidad dentro de la mujer y hay que tener quirófano, anestesia completa, y que esto tiene una cantidad de riesgos increíbles. Y yo les voy a decir, ¿cómo es posible que a esta fecha una vasectomía contra una salpingoplasia no se considere o no se toque, no se mencione, cuando riesgos y beneficios son asombrosos? Es algo que creo que sería muy interesante trabajarlo porque, por ejemplo, el papá de mis hijos, cuando me costó 10 años que se hiciera la vasectomía, y después de hacérsela, él sentía, sus compañeros le dijeron que ya no iba a ser igual y muchas cosas, muchos mitos. Pero hablando de políticas de salud, es algo que no se ha tocado tampoco mucho y creo que sería un terreno digno de explorar. Muchísimas gracias, aplaudo su trabajo y gracias por permitirme estar aquí.
Doctor Lira, quiero decirle que me siento realmente tremendamente identificado, no solo con su trabajo, sino con la manera en la que comparte todo este conocimiento que es en base a la teoría feminista. Me sentía a veces como el único, como pues ahí, pues es el único que trabaja desde la teoría feminista. Entonces, realmente agradezco mucho eso. Y la pregunta es muy, muy clara, es ¿qué trabas, qué prohibiciones ha traído desde este cambio de gobierno, es decir, desde este cambio a temer, para que puedan lograr el trabajo desde la organización o desde las organizaciones no gubernamentales, desde la sociedad civil? ¿Cuáles han sido las prohibiciones muy, muy claras que han tenido desde el oficialismo para que ustedes no puedan incidir en la sociedad civil? Muchísimas gracias.
La compañera y alguien más. Hasta ahí.
Gracias, buenas tardes, doctor. Bienvenido a México. Quisiera preguntarle si en Brasil existe el tipo penal del feminicidio. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que existen en Brasil para combatir el feminicidio? ¿Y cuál es el trabajo de los hombres para erradicar las conductas patriarcales, misóginas y demás? Gracias, doctor, y bienvenido.
Le vamos a dar la palabra al doctor, si no hay otra intervención.
Ver otra intervención. Bien. Mi desafío fue justamente poder resumir tanto tiempo de trabajo y tantos temas complejos. Parecía mucho tiempo, ¿cierto? Una hora y media para presentar, pero vemos que termina siendo muy poco tiempo por lo complejo de los temas. Los compañeros y compañeras ya traen incluso otros temas, otras ideas para el próximo panel, ¿cierto? Entonces ya queda ahí colocado el desafío para los organizadores y organizadoras para un próximo panel de discusión. Yo traté de hablar sobre algunas cosas. Ahora ya al final iba a hablar sobre paternidad, justamente, y cuidado, que tiene que ver originalmente con esa agenda de salud reproductiva. Justamente la señorita de rojo preguntó sobre eso. Y esto tiene que ver justamente con el proceso de estos lugares cristalizados para los hombres. El lugar justamente del infectador, del irresponsable. Nosotros, los hombres, somos considerados por las políticas de población como personas que no somos confiables, ni siquiera para preguntar si tenemos hijos, si asumimos nuestros hijos y si cuidamos de nuestros hijos. En la parte de investigación, incluso, también pasa que en México, en general, la muestra o el muestreo de las investigaciones, de las pesquisas o sondeos, generalmente son las mujeres. Es el cuerpo femenino que es el considerado, claro, como el cuerpo reproductivo. El nuestro cuerpo es como considerado como un cuerpo sexual e incontrolable. Y es justamente ahí donde hay una gran cantidad de propuestas se hacen para controlar lo que se considera en la sociedad como cuerpos fáciles de controlar, dóciles, que no lo son, claro. Ustedes, mujeres, no son dóciles, frágiles, controlables. Claro que no, todo lo contrario. Pero se coloca, se muestra como esa idea. Entonces, en el debate de salud reproductiva, hay una gran gama de explicar cómo evitar hijos, ¿sí? Y no cómo se cuida de los hijos en relación al cuerpo de las mujeres, que es el cuerpo reproductivo. Ahí hay un conjunto de cosas, hablando de aquellos tres niveles de trabajo, de perspectiva y el trabajo que hacemos, que no podemos dejarlo de lado, ¿sí? Es el poder de la industria médica, de la industria farmacéutica, farmacológica, para escoger, elegir este cuerpo dócil, ese cuerpo femenino de la mujer, como un cuerpo dócil para ser controlado, para ser objeto de intervención. La industria de las hormonas, desde niño hasta la edad adulta y la tercera edad, ¿cierto? Hay todo un mecanismo. Toda la discusión que tenemos es necesaria, ¿sí? De una forma muy cuidadosa, claro, muy crítica, porque también las enfermedades de transmisibles son continúan, ¿sí?, sucediendo en Brasil, en Pernambuco, en Recife. Sí, el índice de sífilis es muy alto. Los hombres son transmisores de sífilis, son los que infectan de sífilis. Sífilis se transmite a la mujer, a los niños, pero todo el debate, de hecho, estamos trabajando sobre este tema, toda la perspectiva de propuesta de política de acción aún está en la agenda del binomio de la salud materno-infantil. Aún se ve a la mujer, de la mujer madre, madre y niño, y no para poder incluir también, y no solamente, claro, a los hombres ahí en ese proceso de prevención desde un primer momento y después del tratamiento. El tratamiento aún es con penicilina, que se descubrió en 1940, pero la penicilina, de hecho, es muy barata. No hay ningún interés de la industria farmacéutica, ¿cierto? Entonces, yo tuve fiebre reumática, tomo todos los meses penicilina por otros temas, y es increíble poder encontrar y tomar penicilina, y hay cada vez más hombres heterosexuales u homosexuales que tienen sífilis, y cuando van al servicio de salud para tomar la penicilina es un protocolo enorme, es una gran dificultad, porque no hay ningún interés por las grandes farmacias, por el médico, ¿cierto?, para que eso suceda. Entonces tenemos mucho por pensar. Enganchando ya con la otra pregunta, en relación a lo que ya se prohibió por el tema del gobierno actual. Bueno, hay una serie de iniciativas. No está terminantemente prohibido hacer las cosas en Brasil, hablar de este tema, sexualidad, de orientación sexual, etcétera. Pero todo el tiempo se está tratando o están tratando de prohibirlo, como hablé, por ejemplo, di el ejemplo de ese diputado evangélico, cierto, pernambucano, tratando de sacar del documento como tal, ¿sí?, ciertas palabras. Hay una no política, recuerden que es una no política, lo que dificulta o hace difícil que las cosas sucedan, evita que las cosas sucedan. Entonces, todo debate sobre orientación sexual, educación sexual, incluso para que se hagan en las escuelas, que eran propuestas del Ministerio de Educación de 1990-94, entonces antes incluso del gobierno de Lula, Dilma, antes del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, ya había propuestas de educación sexual para las escuelas, ¿cierto? Para que ya pudieran dar la orientación a los niños sobre cómo funciona el cuerpo, sobre género, sobre las enfermedades de transmisión sexual, para aprender de su cuerpo, entender su cuerpo, para nosotros hombres entender nuestro cuerpo, que tenemos un cuerpo sexual, pero un cuerpo también reproductivo. Nuestra capacidad reproductiva es constante, es todo el día. Yo puedo ser un hijo, siempre que yo tenga una relaciones sexuales con una mujer que esté en periodo fértil. O sea, un día, o sea, todos los días podemos hacer hijos. Ahora, ¿queremos? ¿Tenemos condiciones? ¿Lo deseamos? Muchas veces no, pero no tenemos esa noción. Por eso le otorgamos a la mujer esa responsabilidad. En fin, ahí es como vamos viendo en el plano federal, estatal, municipal, que son una serie de iniciativas de un rol desde el área legislativa, política, jurídico, perdón, para que las cosas no sucedan. En septiembre se volvió la discusión sobre la cura gay de un juez en Brasilia de permitir que los psicólogos puedan hacer tratamiento para la homosexualidad, que no se puede desde 1999. La homosexualidad no es una enfermedad. En la OMS, documentos de la
de los psicólogos, pero también hay iniciativas para traer abajo esas cosas que se lograron. Hay mucha posibilidad de que todo eso no suceda. O sea, en resumen, una no política es una política. Eso es lo que está pasando en Brasil. En relación a la tercera pregunta, una pregunta muy pertinente, muy fuerte, tenemos la ley María da Penha, 2006, que cambió el estatuto de la violencia contra la mujer como un crimen, como castigo. Pero está más hacia la violencia intrafamiliar, familiar, el espacio doméstico, y vimos la necesidad, o se vio la necesidad, y también fue una lucha de las mujeres, de las juristas, de las feministas, para formular la ley del feminicidio. Sí existe, de hecho creo que es del año pasado, es muy reciente esta ley, justamente por situaciones de extrema crueldad, de violencia con las mujeres en el ámbito privado, doméstico o público. Bueno, por las situaciones que sucedieron de violaciones de mujeres por 30 hombres, de otra mujer por de 4 hombres violando a la mujer y 3 de ellos adolescentes. Y entonces, una serie de situaciones y perpetuaciones, naturalización de la violencia. Es cuando se crea entonces la ley complementaria para este tema del feminicidio. Entonces, toda propuesta que habla de, que tiene necesidad de acciones educativas. Bien, primero, una autocrítica, una autorreflexión de hombres y mujeres para estos procesos. Con acciones educativas, institucionales e institucionalizadas, acciones en el plan jurídico legal y una acción en red concertada, involucrando educación, salud, justicia, acción social, para poder contraponerse a ese proceso. Entonces, lo que decimos es que si hablamos de igualdad de género o de equidad de género, hablando de equidad es un tema muy caro, que es tratar de forma diferente a los desiguales, que es justamente eso pasa. La igualdad es una utopía, ¿cierto? Defendemos también y estamos buscándola, pero tenemos tanta desigualdad que también es necesario poder pensar en políticas de equidad y no solo de igualdad en el sentido de en este momento, ¿sí? Sino como utopía. Es eso. Esas son las acciones que hemos llevado a cabo. Realmente yo estoy aquí como un portavoz de ese proceso. Yo hablo a partir de un lugar colectivo, de un lugar institucional. Aquí está mi nombre, académico, especialista, trabajo con hombres. Pero eso es pura figura, eso es una ficción. Es una síntesis de un proceso, realmente. De ninguna manera tengo yo un mérito o tengo alguna brillantez, ¿no?, de por lo que estoy haciendo. No, de ninguna manera. Creemos muchísimo, muchísimo, muchísimo en que este proceso solo puede suceder con una propuesta colectiva y compartida. Si no, no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Sí? Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a quién me invitó, quién me trajo. Ustedes aquí me están escuchando. Y también no podía venir desde tan lejos para hablar un poquitito. Discúlpenme, yo no hablo un poquitito. Y también poder un viaje tan largo, tan lejos, una inversión tan grande de parte de ustedes. Entonces también necesitaba compartir con ustedes y voy a dejar claro aquí el material con todo para que ustedes puedan verlo. Aquí tenemos el contacto de Facebook, mail, todo. Estoy a disposición de todos ustedes. Pueden invitarme, yo vuelvo, estoy feliz de ello, por ello, y les agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Extraordinaria intervención. Bueno, pues estamos con el tiempo encima. Nos vamos a permitir entregarle, Jorge, un reconocimiento a nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de esta legislatura. Por supuesto, Gendes y Desarrollo, en colaboración con la Unidad, te hace entrega de un reconocimiento y de un presente que queremos entregarte. Es un libro conmemorativo del Congreso de la Unión y de nuestra Constitución comentada, que son pues textos muy valiosos y un presente. Muchísimas gracias. También Gendes te hace un obsequio. Y pues si quieres, Mauro, a manera de cerrar ya, porque estamos sobre el tiempo, permítanme solo compartir tres cosas muy importantes. Lo valioso que tiene y que ha tenido este proceso de intercambio. O sea, creo para mí, yo me llevo eso… Retomo las palabras de Jorge, nada sucede sin un proceso colectivo. Y este espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio, en sí mismo es lo valioso. Son tan privilegiados los espacios para debatir, construir, y que no olvidemos el propósito, que es encontrar estrategias y acciones para lograr ese propósito de transformación cultural. Eso es lo que nos hizo coincidir. Y que también en esta legislatura, en esta Cámara, tenemos ese propósito de encontrar esas experiencias que hemos intercambiado. Nunca será suficiente el tiempo, por supuesto que seguiremos buscando los procesos colectivos. También retomo lo que dijiste, Jorge, si no nos llevamos en lo personal esta tarea de trasladar el compromiso de llevarlo a otros lados, no servirá de nada. Entonces, yo las invito y los invito a que tomemos la palabra, Jorge, y lo llevemos a nuestros ámbitos de trabajo, porque de eso se trata. Y por último, agradecer. Agradecer a los equipos que hicieron posible esto, porque nosotros solo somos uno más de equipo. Agradecer a Gendes, por supuesto, y a su equipo que hicieron posible esta colaboración. Agradecer al equipo de la Unidad para la Igualdad de Género, que sin ellos no sería posible. A Marisol Sarmiento, a Roberto, a Martín, a Samuel, a Armando, que son chicos, por cierto, la mayoría jóvenes, que están haciendo ese cambio, en vivo y en directo. Sin ellos no podríamos hacer nada a la Unidad de Género. Agradecer al Congreso de la Unión, que también, perdón, al canal del Congreso, que también se lleva su compromiso de que estos debates tan importantes serán transmitidos en el canal del Congreso y los verá todo el país, porque de eso se trata, de compartir, de socializar las experiencias y aprender juntos en este proceso de cambio. Y por último decir, ya para terminar una palabra, el compromiso que tenemos Gendes, Mauro y yo, los equipos, es sistematizar estos procesos, ponerlos en papel y seguir compartiendo y seguir construyendo. Y sí, creo que ya no se me olvida otra cosa, pero bueno, finalmente agradecerles a todas y todos su valioso tiempo, su participación y pues lo feliz que somos de seguir coincidiendo
en esta vida. Obrigada. Quiero agradecer a la traductora que me ayudó y nos ayudó para entender lo que estábamos tratando de explicar, a los técnicos también que estaban grabando. Muchas veces los técnicos, ellos son los invisibles que están ahí, el chico del café, en fin, las personas que están aquí atrás ayudando. Y yo también recordé que tenemos un material para las Fuerzas Armadas que hicimos con UNAES para el trabajo con hombres en las Fuerzas Armadas. Ahí hay materiales. Voy olvidándome, pero de repente vuelve. Sí, aquí tenemos material específico para ustedes. Muchas gracias.
La verdad es que que ya siento que estamos en el límite del cansancio, de un cansancio satisfecho, saturado en el sentido positivo de información, de datos, de conocimiento, de aportaciones, pues que hemos intentado compendiar para compartir en aras de un enfoque esperanzador. Esperanzador en el sentido de que también implica el compromiso de crear y de aportar de manera constructiva y concreta. Estamos con este nuevo reto de sistematizar todo lo que quedó para compartir con ustedes próximamente. Muchas gracias, maestra, muchas gracias a todas, a todos, y pues sigamos compartiendo. Hasta luego, hasta pronto.
Perdón, pero por protocolo tenemos que hacer clausura para cerrar proceso, y si les parece, siendo exactamente las 6:00 p.m, pues declaramos por terminado estos trabajos de pues lo que ha sido el panel de alto nivel, igualdad de género, masculinidades alternativas, políticas de corresponsabilidad y cuidados, organizado por esta 63 legislatura de la Cámara de Diputados a través de la Unidad de Género en colaboración con Gendes y Desarrollo AC. Gracias a todas y a todas, y que tengan buena tarde. Gracias al canal.